gozar más o menos de una buena salud debe ser motivo de gratitud por nuestra parte hacia Dios, la cual vamos a expresar leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti.
El paralítico de Betesda. La salvación de tu alma es tan grandiosa y de tanto valor que no ha habido persona, ni santo, ni profeta, etcétera, que la haya podido obtener por sus méritos, ni ganar por sus obras, y mucho menos canjear por luces, rezos, sufragios, ni nada parecido. Sin embargo, Dios la regala porque sabe que no podemos pagarla y para que nadie se jacte en su presencia. Él dice, porque de balde sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Pero las obras tienen su lugar, por lo que San Pablo sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2, 10, pero no para que fuésemos salvos por ellas. Tú podrás o no hacer caso a la palabra de Dios e inclusive puedes reírte de ella, pero lo que no podrás evitar es recoger lo que hayas sembrado. Como bien dice un refrán castellano, el que siembra vientos cosecha tempestades. El relato bíblico leído nos demuestra que no podemos vivir de cualquier manera. Y si lo hacemos, entonces no nos debe extrañar que por nuestra dureza de corazón y por vivir de espaldas a Dios, nuestra vida sea un cúmulo de sinsabores y de amargos resultados. Dios quiere nuestro bien espiritual, pero al marginarlo de nuestras vidas, le cortamos las manos, no pudiendo hacer nada a nuestro favor, ya que de hacerlo coartaría nuestra libertad. Por ello, la palabra de Dios nos dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. San Juan 3, 19. Somos tan cabezotas con Dios que preferimos vivir con incertidumbre y con miedo ante un futuro eterno antes que confesar nuestros pecados a Dios y pedirle su perdón. Hay que ver lo difícil que se lo ponemos a Dios, siendo tan sencilla la salvación. Podemos correr la Seca y la Meca, pero sin un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, como sin el ruego a Dios a través de su Hijo para el perdón de los mismos, seguiremos condenados a eterna perdición, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2, 5, 6. Todos, en menor o mayor medida, somos orgullosos y por lo tanto nos cuesta admitir que la salvación, nada más y menos, sea gratuita. Aquí radica nuestra mayor piedra de tropiezo, ya que en nuestra vanidad y arrogancia queremos demostrar a Dios que nosotros podemos ganarnos la salvación. Así somos de ilusos. Es tanta nuestra presunción y altivez que obramos humanamente sin llegar a la altura ni a la calidad de cristianos y creemos haber hecho tanto y cuanto sin percatarnos que ese debería ser nuestro comportamiento normal, reconociendo que siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. San Lucas 17:10. Tu salvación no depende de la religión que tengas, ni de los sacrificios que hagas, ni tan siquiera por la buena persona que seas. La salvación fue tan costosa que Dios tuvo que desprenderse de su amado Hijo, y éste a su vez tuvo que derramar su preciosa sangre, a fin de poder limpiarte de toda maldad. Con todo, para ti, amado oyente, esta valiosa salvación se ofrece gratuita porque es la única manera de poder alcanzarla, y Dios en su misericordia así lo quiso. Déjate de rodeos inútiles, de intermediarios inservibles, de esfuerzos superfluos, de tradiciones caducas, y ven a Dios por el único camino posible, que es Cristo. En esta emocionante historia tenemos un cuadro más o menos conciso de la realidad espiritual en la que viven muchas personas. La culpa de la parálisis de este hombre había sido su propio pecado, y por su causa ahora se hallaba en esta triste condición, 38 años. Y de no haber sido por Jesús, hubiera pasado así el resto de su vida. Aunque te parezca increíble, casi todas nuestras desgracias tienen su génesis y principio en nuestros pecados. Cuando Adán pecó, Dios le dijo: «Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida». Génesis 3:17. Así que la consecuencia lógica por pecar es el dolor y la miseria que tenemos, la cual Dios permite para nuestro bien, ya que no sería bueno para nosotros cosechar bienes a cambio de nuestros males, porque de ser así, nunca nos arrepentiríamos, y por lo tanto, nunca nos volveríamos a Dios en busca de salvación. Que todos somos malos y pecadores, eso es innegable, ya que la prueba palpable es que todos, y sin excepción, morimos, pues está escrito que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Así que el hecho de que todos muramos es una evidencia clara de que todos somos pecadores. Por eso en toda ciudad, pueblo y rincón hay un cementerio, evidencia de que todos somos pecadores. San Pablo nos dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo mismo da que seas bueno como que seas malo». Pues nos sigue diciendo: «Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Gálatas 6, del 7 al 8. Como el amado oyente puede comprobar, esta es una ley inquebrantable de parte de Dios. Así que tontería tenemos con dar coces en contra del aguijón de la palabra de Dios. Al igual como el Señor dijera a la mujer sorprendida en adulterio: «Vete y no peques más», San Juan 8:11, también a este paralítico le dijo: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor», versículo 14. ¿Cuántas desgracias y penalidades ha traído y trae el pecado? Dios nos avisa por medio de su palabra, para nuestro bien, tanto físico como espiritual, pero nosotros, al igual que Adán y Eva, no hacemos caso, y seguimos en nuestros retorcidos caminos. Después, no nos extrañe el que tengamos que cosechar tristezas y dolores. Este hombre llevaba 38 largos años enfermo, es decir, había pasado casi toda su vida postrado e imposibilitado, y todo por culpa de su pecado, ya que no había nacido paralítico. Esto debiera hacernos recapacitar, a fin de no cometer pecados que nos puedan dejar secuelas físicas como espirituales y psíquicas. Hoy día, como en el pasado, las personas han sufrido y sufren enfermedades que si hubieran llevado una vida decente, bien pudieran haberlas evitado. Pero el desenfreno le llevó a andar en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Efesios 4, 17 a 19. La palabra de Dios nos advierte y nos manda para nuestro bien, no cometerás adulterio. Y nosotros, al no hacer caso, irremisiblemente cosechamos enfermedades venéreas, porque no somos animales. Pero cuando nos comportamos como tales, entonces segamos las consecuencias lógicas a nuestra depravación. En el pasaje leído se dice que yacían allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, versículo 3. ¿Cuántas aflicciones padecen muchas personas en este mundo? Es conveniente visitar de vez en cuando los hospitales, no solo para confortar a los enfermos y heridos, sino también para ser agradecidos a Dios por la salud que disfrutamos, la cual solo apreciamos de veras cuando la perdemos. ¿Cuántas veces gimoteamos porque pasamos un mal día, cuando hay quienes apenas conocen un día de bienestar, y nos quejamos de dolor de pies cuando otros los tienen amputados? La enfermedad de este hombre le privaba de poder descender al estanque el primero, cuando el agua era removida, pues como él mismo confesó a Jesús, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, versículo 7. A pesar de tantos fracasos, el enfermo venía cada día, quizás con la vaga esperanza de encontrarse algún día solo y entonces sin competidores bajar y así poder ser sano. Pero he aquí que Jesús lo vio acostado y sabiendo que llevaba mucho tiempo así, tuvo compasión de él y le dijo, ¿quieres ser sano? Este hombre, por su enfermedad, no podía bajar al estanque. Nosotros, por nuestra rebeldía, por nuestros pecados, también somos incapaces de poder quitarnos el pecado. Lo mismo da que lo intentemos con la religión, que lo probemos con los sufragios, que lo experimentemos con las obras, que lo tanteemos con los sacrificios, ni que aleguemos tener una buena conducta o que acreditemos tener un buen corazón. Nada hay en nosotros que nos pueda dar ni tan siquiera un rayo de esperanza. Como bien dijera el profeta, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahvé el Señor. Jeremías 2:22. Como este hombre enfermo nada podía hacer para sanarse, de la misma manera nosotros nada podemos hacer para salvarnos. Como bien dijera el Señor Jesucristo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? San Mateo 16:26. Pero he aquí que después de 38 años de enfermedad, seguramente llega este hombre a reconocer que su enfermedad la tiene por su culpa. Y quizás en lo más profundo de su corazón había clamado a Dios por su perdón y por su sanidad. Y fue por eso que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Amado oyente, es cierto que no hay nada en este mundo que tú puedas hacer para limpiarte de tu pecado. Nada puedes hacer. Y también es verdad que ningún santo o santa, obra o sacrificio, credo o religión, purgatorio o reencarnación, luces o escapularios, ángel o profeta, etcétera, pueden favorecerte en nada, y menos pueden salvarte, ya que sólo la sangre de Jesucristo su Hijo te limpia de todo pecado, si confiesas tus pecados al Señor. Si lo haces, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Primera de San Juan 1:7-9. Es por eso que, al igual que a este hombre enfermo, Cristo te pregunta, ¿quieres ser salvo? Quizás el amado oyente crea que fuera innecesario decirle al paralítico, ¿quieres ser sano? Pero créeme que no es así. se han dado caso de ofrecer una ayuda a un necesitado y este despreciarla, a la vez que se sentía herido y humillado. El orgullo humano no tiene límites. Por esto resulta peligroso ofrecer una limosna o ayuda a alguien si éste no te la pide. Jesús sabía que le iba a hacer un gran bien al enfermo, pero con todo antes le pregunta, ¿quieres ser sano? Y en el terreno espiritual pasa lo mismo. Hay muchos que no quieren ser salvos de sus pecados, y aunque el Señor sabe que, entrando a nuestro corazón, nos hará mucho bien, sin embargo nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Al decirle el Señor, quiere ser sano, el paralítico le cuenta al Señor toda su desgracia y que, dado a su incapacidad, siempre hay quien se le adelanta. Pues el versículo 7 nos dice textualmente, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Estas palabras nos revelan que no tenía familia o que ésta le dio de lado, la cual nos pone ante nuestros ojos el egoísmo connatural y propio que tenemos los hombres. Todos estamos tan ocupados en nuestras cosas que no tenemos tiempo para los demás, y menos para un enfermo de esta clase, que con tantos años de postración tendría hasta llagas. Hay una frase que se usa en nuestros días como un eslogan. Ella nos define muy bien a todos nosotros y con la cual nos damos por disculpados ante esta clase de situaciones. La famosa frase es, ese es tu problema. Pero en el caso que nos ocupa, la ingratitud y el egoísmo es tal que raya al asombro, ya que se daba la paradoja que ninguno de los sanados por las aguas milagrosas volvió al estanque en ayuda para este paralítico. ¿Es que no se acordaron ellos que también fueron enfermos? ¿Por qué no vinieron a ayudarle ahora? Y es que cada uno, como diría San Pablo, busca lo suyo propio. Jesús, al oír el triste relato, le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». Y el paralítico de repente se levantó. Si meditamos un poco el hecho, nos parecerá cosa extraña el que un hombre le mandara a un paralítico levantarse. Pero no tanto si pensamos que quien daba la orden era el Señor. Lo mismo ocurre cuando nos oyen hablar de la salvación. La gente les parece imposible que esto pueda ser ahora, porque se olvidan que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Le pido al amado oyente a que razone un poco, solo un poco. No decimos que Cristo nació de la Virgen María y murió en la cruz para salvarnos. Yo te pregunto, ¿de qué te salvó si sigues teniendo miedo a la muerte y con temor a un juicio después de la muerte? Si vives con esta incertidumbre, es porque una de dos, o tú no has creído que Cristo es tu Salvador, o Cristo no es el Salvador. Pero tienes que saber que Cristo, el Hijo de Dios, es imposible que mienta. Él es el Salvador. Luego, si es lo que Él dice ser, el Salvador, queda claro que tú serás todo lo religioso que quieras y todo lo buena persona que pretendas. Pero tú todavía no has recibido ni reconocido a Cristo como tu Salvador personal, porque de haberlo hecho sabrías que eres salvo, ya que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan 3:36. Es repelente ver la ceguedad de los judíos y el odio que manifestaban contra Jesús, porque sanó a un inválido en sábado. Su cólera y fanatismo se podía notar en la misma pregunta que hicieron al enfermo cuando le dijeron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? En vez de alegrarse y preguntarle, ¿quién te ha sanado? Pues la salud de un enfermo incurable poco les importaba, solo les interesaba el hombre que, según ellos, tuvo la osadía de quebrantar la ley, sanando a un desahuciado en sábado. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo y la intransigencia religiosa? Dios quiera que la reflexión de este pasaje nos haga más prudentes, equilibrados, razonables y sabios, a fin de que no juzguemos a los demás con nuestros prejuicios, sino que usando el sentido común, hagamos como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos de los Apóstoles 17:11. Es fácil imaginar la alegría que tendría el ex paralítico, el cual había estado 38 años inválido y ahora, por un maravilloso milagro, puede levantarse y llevarse a su casa el lecho o alfombra. Uno puede figurarse los saltos de júbilo y alborozo de este hombre. Pues bien, todo esto es solo una sombra pálida, comparado con la realidad de la salvación que Dios, por medio de su Hijo, te está ofreciendo a ti en estos momentos, ya que tú eres un paralítico espiritual y como tal, nada puedes hacer para sanarte o salvarte. Es por eso que Cristo te dice, ¿quieres ser salvo? Acepta el reto, amado oyente, y vive con alegría el resto de tu vida, saltando de gozo sabiendo que después de muerto vas al cielo, no a un infierno, sino al cielo. Un paralítico es una persona que no se puede mover, aunque vea como un árbol se vuelca y cae donde él se encuentra. Y espiritualmente eso es lo que somos todos, seres que no podemos por nosotros mismos hacer nada por evitar la condenación, ya que la salvación solo depende de Dios. Pero Él no puede hacer nada por nosotros sin nuestro permiso. Sí, amado oyente, he dicho bien. Él no puede hacer nada por nosotros sin nuestro permiso. Es por ello que Él se encuentra a la puerta de tu corazón y te dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Cristo necesita que le digas, «Señor, perdona mis pecados y sálvame». Y Él lo hará, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. ¿Por qué, amado oyente, no le cuentas a Dios tus anhelos, fracasos y desdichas, como tu deseo de ser salvo? Habla con Él, y con tus propias palabras confiésale tus pecados e implórale su perdón a través de su Hijo. Si lo haces, te aseguro, por la autoridad que me da la palabra de Dios, que tú serás salvo ahora. Pues Cristo ha dicho, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. San Juan 16:23. Es por lo que te recomiendo que tu oración sea elevada a Dios, en el nombre de su Hijo, a fin de que sea contestada. Amado oyente, Cristo desea salvarte, y al igual que a este hombre enfermo, a ti te pregunta, ¿quieres ser salvo? De tu contestación depende tu salvación o tu condenación. ¿Qué respondes? ¿Quieres orar conmigo? Señor, te pido perdón de mis pecados. He vivido ignorando todas estas verdades. Y me doy cuenta, Señor, que soy un pecador, fracasado y perdido. Soy como este paralítico. No puedo hacer nada para ser salvo. Pero he oído y creo que tu Hijo amado murió en mi lugar y que la sangre de tu Hijo me limpia de todo pecado. Límpiame, sálvame, te lo suplico, en Cristo tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.